El aire toca blanco de frío, tan solo y alto, las inútiles hojas secretas de los álamos. Frío, refugio, todo da lo mismo. Pastor de horas inertes en lo vivo, memoria que aún vigila vientos tibios y fija en cifra lúcidos afanes. Ya no es el aire frío, es el olvido mismo quien me aleja este día hacia un tiempo abolido. Lo dejo en suspenso, este poema de Ida Vitale, para ir al encuentro de la directora de Editorial Planeta Uruguay, Camila Guillot. Bienvenida, un gusto.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno,
directora de editorial, por las dudas.
Sí, sí, dije directora. Ah, dije directora.
No, claro, no soy de la editorial.
De la editorial, perfecto.
Sí, claro,
directora
eso,
editorial.
Dirijo el plan editorial.
Bueno, se me fue el título de siempre.
No, bueno, por las dudas, no, yo aclaro.
Está muy bien, porque hay otra persona en ese cargo.
Hay otras personas, sí, exactamente.
Bueno, sí, ya que estamos, dejo de lado un segundo. Muchas gracias, siempre están las chicas allí teniéndonos al tanto de las cosas que salen, estamos en comunicación, hemos hecho entrevistas preciosas, así que aprovecho a saludarlos a todos los que componen Planeta y agradecerles.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, bueno, por el interés.
Bueno, este Poemas de Juventud, 1943-1946, de Ida Vitale, tiene una rica historia, una historia privada, pero que irrumpe un poco en lo público por el azar que va echando luz sobre un pasado que se nos vino arriba, o se les vino a ustedes como familia.
Total.
Y luego como editorial, y me gustaría que tú lo cuentes abreviado, porque lo has contado muchas veces, supongo, pero es una historia que vale la pena contar y vivir.
Sí, es la verdad que es increíble, nos sorprende todavía. Bueno, nada, trataré de ser un poquito breve. Me importa mucho no sacarle el protagonismo al hallazgo en sí de la
claro,
poesía, del
claro.
Origen de la poesía de Ida.
Pero sin ese hallazgo no tendríamos este libro en la mano.
No, por supuesto, pero lo que me importa, porque no es como una publicación en el sentido de es un libro inédito de Ida Vitale,
claro,
publiquémoslo,
claro.
Por lo que sea.
Claro.
Sino que realmente en el mismo proceso de encontrarme con ese manuscrito, porque al principio eran textos de una caligrafía hermosa y unas palabras muy potentes, eso también fue lo que hizo que yo me detuviera en particular a ver de quién era esa obra.
Bien.
Entonces me parece también como importante que estamos accediendo a un origen que en realidad lo teníamos pensado en el 49 con su primera publicación, y en realidad escribía desde hace mucho tiempo atrás.
Bien, perfecto.
Pero bueno, nada, eso en cuanto al hallazgo. Lo encontramos en la biblioteca de mi papá, que es una biblioteca que es la histórica de la familia, que ha ido mudándose, que además somos todos muy lectores, entonces hemos estado vinculados con los libros de diferentes maneras y sabemos que hay joyas, es
claro.
Una biblioteca que tiene joyas. También mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 11 años, o sea que yo no lo conocí, y hubo otras mudanzas y también estaba los documentos se fueron esparciendo por diferentes miembros de la familia. Entonces también sé que hay cosas por ahí, hay joyas de mi abuelo, hay en una librería en Madrid, por ejemplo, un libro firmado de Bretón, que fue muy amigo de él, que está en Madrid a la venta, entonces como que pasan esas cosas.
Jorge Luis Borges también.
Bueno, ese lo tenemos bueno. Y la primera edición de Historia de la Eternidad, dedicado a mi abuelo, porque eran muy amigos. Luna de Enfrente, o sea que las joyas están.
Claro.
Pero esto era un cuaderno que también hay como mucho de eso, porque hay como mucho material de estudio y de cosas inacabadas. Entonces esto tenía como una forma de libreta, que a simple vista no decía nada. Y ese día que estábamos en particular como haciendo una limpieza de realmente deshacernos de libros y reordenar y ser un poco más conscientes de lo que teníamos, Ahí reparamos en las iniciales que aparecen en la portada, que claramente son las de mi abuelo.
Estamos hablando de Gervasio Guillot Muñoz, porque
exacto,
no lo hemos nombrado.
No lo hemos nombrado, exactamente. Sí, bueno, que fue un escritor, poeta, una figura intelectual muy importante y un poco injustamente olvidada. Los que pisan humanidades por ahí lo descubren, pero nada. Él fue el primer catedrático de la Cátedra de Literatura Francesa de Humanidades cuando recién se armó, y fue profesor de ida también en el liceo.
De varios de la generación del 45,
exacto,
¿no? Por lo que tengo,
sí,
entendido.
Sí, claro. Bueno, José Pedro Díaz fue su sucesor después en la Cátedra de Francesa. Iban todos a su casa, de verdad que era como un vínculo intelectual muy ferviente que había en ese momento.
Te hago un punto y seguido, Camila,
sí,
porque me interesó mucho cuando hablas de las bibliotecas domésticas y,
sí,
y cuánta cantidad de libros habría que tener para tenerlos bien ordenados. Contale un poco a la gente sobre eso.
Bueno, es que claro, esta es una biblioteca que ha sido reducida.
Claro.
Es una biblioteca que tendrá unos 300 libros ahora. Fue muy grande. Nosotras somos cuatro hermanas. Le hemos ido saqueando libros a mi papá. Él también está en un momento de la vida en el que va cambiando, va mucho a Diomedes y entrega libros y renueva, como que no está, pasó esa etapa de fetichismo que yo sí la tengo, por ejemplo. Entonces es una biblioteca que tiene dimensiones razonables y en la que nos proponemos ser conscientes de lo que hay ahí.
Bien.
Entonces eso sería como, porque parecería ser que claro, es una biblioteca enorme donde está lleno de manuscritos inconclusos, y no, ya ha sido bastante limpiada.
De todas maneras, tú ya la conocías, ¿no? Como tu
sí,
familia, entre todos, bueno,
sí,
pero
sí,
hasta
sí,
500 libros, digamos que está bien.
Sí.
Ya de ahí se hace un poco inmanejable.
Claro, sí.
Bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces llegás y decís, bueno, papá, voy a ordenar un poco esto, vas haciendo pilas y te encontrás con esa libreta. Y aparece allí una cantidad de poemas, te estoy resumiendo todo lo que venís contando,
sí,
hasta que aparece el nombre de Ida Vitale.
Sí, sí, que al principio, porque en realidad en la primera página hay una dedicatoria y está la firma, pero la verdad que no yo no me daba cuenta,
claro,
porque está firmada específicamente con una firma, y además la fecha, que era 1946, parece un 1 en vez de un 4. Entonces, se hacía un poco misterioso, y en un momento aparece como la tarjeta que ella envió junto al libro en el correo, que es como de deseo de feliz año, el 31 de diciembre del 46, y ahí sí está la firma en una letra gótica hermosa, que está impresa, que dice Ida Vitale, y no lo podíamos creer.
Claro, además familia de libreros, gente vinculada a la intelectualidad,
sí,
en
no,
el buen
no,
sentido.
No.
Fue como un gol en la hora eso, ¿no?
No, no
fue
lo podíamos creer,
gran encuentro.
Verdad. Sí, total.
¿Y entonces?
Y bueno, y ahí fue, yo nunca había conocido a Ida, no había tenido oportunidad, obviamente la había habido a presentaciones,
claro,
y demás, pero bueno, claro, también está en una etapa de la vida de estar muy mayor,
claro,
entonces yo no he entrado como en estos momentos de ir a conocerla, que sé que mucha gente ha tenido esas oportunidades, entonces me pareció que lo más prudente era contactarme con Amparo Rama, que es su hija,
claro,
y bueno, y después de idas y vueltas ahí logramos conocernos. Y bueno, y empezó una aventura de vincularnos, de conversar, de recordar, de entrar en loops de recuerdos de Ida de su juventud. Uh-huh. Una especie de, como de vergüenza de encontrarse ella en esos textos. Y bueno, y un proceso de conversación y de disfrute, de acompañar y de ver una palabra por otra y qué quisiste decir, uh-huh. y que al final te animara a compartirlo.
Cuando uno lee este trabajo donde hay 15 poemas manuscritos y tú después los tipeaste y si uno los quiere leer rápidamente, no pierden su fuerza, pero también el al ser manuscrito me parece que le da otro potencial a los poemas. ¿Qué te pasó a ti mientras ibas tipeando cada uno de ellos con la ayuda de ella, que algunas letras no se entendían, incluso contás
claro.
ahí?
No, y es que a mí me pasó que me impactó encontrar palabras que para mí son raras. Yo tengo 39 años, uh-huh. Por supuesto soy muy lectora, pero bueno, a la vez soy hija de este siglo y tengo mis modismos y soy bastante económica en mi forma de hablar, por ahí cuando vaya a escribir. Pero me impactó mucho encontrarme con una autora de 20 años manejando palabras que me parecen como muy extrañas en esa etapa de la vida. Y creo que hablan como de una época en la que claramente los libros eran mucho más importantes de lo que son ahora. No porque no se lea tanto, porque yo no estoy de esas personas, pero me parece que estamos en un mundo mucho más sobreestimulado, entonces dividimos nuestros tiempos e intereses en audiovisuales o en otro tipo de cosas. Entonces hay como una desaprensión del lenguaje que es realmente impactante verlo en alguien de 20 años.
Camila, ella usa una palabra, vejestud, hablando sí. de aquella escritora que tenía una veinteañera.
Sí.
Es muy raro eso. Tú describís sí. muy bien, además. Me gustó la frase cuando hablas de la casa de Ida,
sí.
que decís que ella está rodeada de sus libros y fotos sí. de otros tiempos. Sí. Los ha vivido todos.
Total. Total.
Esa experiencia, aparte de ver lo que pasaba ahí adentro, ella a medida que fue reconociéndose en la lectura, supongo que ahí cierra todo eso que pones allí, ¿no? Como que ha vivido todos esos tiempos.
Claro, es que a mí, claro, yo no era como querer convencerla por Ida, lo que vos escribas lo va a querer leer todo el mundo. Es que realmente me parecía muy valioso, pero a la vez la entendía en esto de... Yo soy una poeta súper consagrada, no me vengas a traer estas cosas que escribí, que andás a ver como esa cosa de desconexión, de vergüenza natural.
Claro, claro.
Y bueno, no, le hicimos entender que era realmente hermoso lo que había escrito y que todos lo íbamos a valorar, que no era porque sí. Y ella usaba esta palabra, vejestud. ¿Quién va a querer leer esta vejestud? Y me acuerdo que un día, porque la usaba mucho, y hasta con Amparo la googleamos a ver si estaba bien vejestud o era un invento, y existe vejestud claro, también.
Claro. Viniendo sí. de ella, además, no podía errarle, ¿no?
No.
Se le permite.
Sí. Bueno, le mostré el epílogo también cuando lo escribí y... Había una palabra que había usado que no le gustó y me dijo, esta palabra es fea, cambiala. Así que fue un re lindo proceso.
Bien, este libro está dedicado obviamente a Gervasio Guillot Muñoz, que es el hilo conductor, y yo diría que tú estás como cerrando un círculo increíble, ¿no? Por tu
sí,
abuelo, por tu papá, por
total.
Vos, conectar con Ida Vitale, que además fue la que potenció y nos puso en el mapa también
total.
A nivel literario, ¿no? Más allá de los popes que tenemos, que todos sabemos, pero... Cuando estabas con ese tesoro en la mano y decías, bueno, el encuentro con ella era un segundo examen. Y así como lo contaste, pasaste bien la prueba y
sí.
llegó el momento de decir, hay que publicarlo, porque esto ya lo leí yo, lo tuve conmigo, se lo diste a la autora tantísimos años después. ¿Y ella qué dijo?
Bueno, es que es lo que te digo, al principio ella no estaba muy convencida.
Claro.
No le parecía que era como esto, una vejestud, que no le iba a interesar a nadie. Porque sinceramente también cuando lo encontré, yo lo que hice fue hablar con Amparo directamente, o sea, no es que vine acá a la oficina y dije, che, tengo esto entre manos. Fue como algo más desde lo emotivo y de acercarme también a mi historia familiar, que la tengo muy presente, pero bueno, hay cosas que claramente no puedo tener tan cerca porque no las viví.
Claro.
Entonces para mí era sobre todo importante descubrir esto, que ir a recordar a mi abuelo, que le costaba un poco, en diferentes encuentros lo recordaba un poco más, en otros un poco menos. La última vez que nos vimos hace a poquito, que le fui a llevar los libros, me dijo cosas muy lindas, como que era un profesor que con quien ella se animaba a mostrarle lo que escribía, que no se animaba a mostrarle a sus amigos, por ejemplo. Claro. Y que él era como alguien que la arengaba mucho, que sé que lo hacía con otro montón de sus estudiantes. Entonces, sinceramente, primero que nada, para mí era como eso. Y bueno, y después, por supuesto, profesionalmente y editorialmente, lograr esta publicación era algo que me parece que merecíamos todos. Más que sea un libro que se vende y que tiene un precio y se destina a un rubro comercial, por más que sea intelectual, es la posibilidad de acceder a lo primigenio de Ida.
Cosa que toda la gente que está vinculada a la literatura agradece, Camila.
Bueno, así que me alegro mucho.
Contémosle a la gente entonces, primero la dedicatoria a tu abuelo, por supuesto a Ida Vitale, luego viene cada uno de los 15 poemas tipeados, y luego vienen los originales. Y
el facsímil.
Exactamente, y en el final el epílogo.
Sí.
Que allí contás muchas de las cosas que yo te he preguntado.
Sí.
Con tu característica. Y quiero, por último, no quiero abusar de tu tiempo, que hablemos de la carátula. Hay allí un dibujo que a mí me dio desde un infinito hasta un germinador. Tantas cosas me pasaron por la cabeza. Dije, bueno, a veces no explicar, pero vale la pena, me parece.
Bueno, la ilustración es de Natalia Lobato, que fue quien maquetó el libro. En realidad, en los procesos de los libros nos vamos involucrando con todas nuestras creatividades. Por suerte, el equipo de edición de Planeta tenemos también mucha formación en diseño, los tres que trabajamos como editores. Entonces nos metemos mucho como en el proceso previo de pensar, esta sería la portada. Y a mí me pasaba un poco cuando iba escribiendo el epílogo y leyendo el tema del tiempo, de la juventud, de que además Ida es una poeta enorme, que estamos descubriendo algo de hace 80 años, pero que además está viva, que es muy importante eso, porque a veces pasan estas cosas y suceden, se encuentran póstumas.
Claro.
Entonces como que me parecía una especie de canto a la vida en un punto, además de la literatura. Y entonces estaba jugando como con ilustraciones de relojes de arena y no me daba como en el ángulo porque la maqueta de la colección de textos sagrados de Tusquets de poesía tiene como sus dimensiones. Y entonces empecé a torcer el reloj, y que era más un reloj de arena, porque la ilustración primigenia era como más un reloj, o sea, con sus marcos.
Sí, más rígido.
Entonces, más rígido. Entonces, al darlo vuelta, vi el infinito, y dije, tal, y ahí le pasé a Nati, bueno, armate una ilustración así, y ahí le sacamos, o sea, es un reloj de arena, pero que no tiene estructura.
Bien, y que además conserva dentro una especie de planta allí.
Sí, que también es como su
80
su
años después.
Tal cual.
Para decir que Ida Vitale está viva, viva
entre nosotros
y viva en cada una de las palabras que tiene una fuerza impresionante.
Impresionante.
En este Poemas de Juventud de Ida Vitale, que Camila Guillot nos ha presentado de la mejor manera, así que se los recomendamos. Gracias, Camila, un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y ojalá que este libro llegue a muchas manos en todo el mundo, porque
ojalá
vale la pena.
Ojalá que sí.
Gracias, Camila.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau. Camila Guillot, entonces, directora editorial de Editorial Planeta, nos ha presentado Poemas de Juventud 1943-1946 de Ida Vitale, que está en todas las librerías. Vayan, regálenselo o regálenselo a alguien, porque vale la pena volver a leer a esta joven Ida Vitale, que sigue tan viva como sus poemas.